Shavua Tov, gente, buenas noches. Hoy vamos a hacer una clase especial, no continuando con el curso de Bnei Noach que hacemos todas las semanas, porque estamos en una semana muy especial, una semana que está muy cerca de Rosh Hashanah. Y por cuanto esto es una clase que se dedica a Bnei Noach, me pareció adecuado, correspondiente, explicar los asuntos de Rosh Hashanah al respecto de Bnei Noach. Ahora bien, una pequeña aclaración y ahí continuamos adelante. Todo lo que voy a decir, o yo diría que la mayoría de las cosas que voy a decir, ya están mencionadas en otras clases en el canal. No es que es una novedad 100% cada uno de los conceptos que voy a compartir. Quizás en esta clase lo que voy a hacer es englobarlos en un paquetito, como quien dice, completo, para empezar y terminar, etcétera. Pero los conceptos, las ideas, estas ya están mencionadas en otras clases. En ese sentido, por así decir, no hay novedad. Pero igualmente me parece adecuado, importante, cuando uno se acerca a este tipo de fiestas, explicar los asuntos para que la gente los tenga claro. Y a veces la gente no vio los videos anteriores porque no los encontró, porque no los conoce, porque no sabe o lo que sea. Entonces me parece adecuado tener todo en un paquete, en un conjuntito. Así que muy bien, vamos a empezar. El tema de hoy es Rosh Hashanah y Bnei Noach. Primero que nada, vamos a estudiar brevemente qué significa Rosh Hashanah. ¿Qué es esto del nuevo año? La traducción literal de las palabras Rosh Hashanah es la cabeza del año. Que dentro de este mismo asunto hay un montón de explicaciones de por qué es la cabeza del año. La más básica, importante para tener en cuenta ahora es que, así como la cabeza del cuerpo, contiene la energía vital de todo el cuerpo, o sea, gobierna a través de los nervios, el cerebro, etcétera, el sistema nervioso, gobierna el resto del cuerpo, manda información, recibe información y así sucesivamente. Este día que se viene, que este año empieza lunes a la noche y es martes y miércoles, este año que se viene, perdón, esta fiesta que se viene, Rosh Hashanah, es la cabeza del año. ¿Qué significa que es la cabeza del año? Que contiene la energía vital de todo el resto del año. Quiere decir que como uno viva estos días, de vuelta, son 2 días, lunes a la noche, porque el día judío empieza a la noche, no voy a explicar todos los asuntos, de todos los detalles, porque estaríamos acá durante 5 horas, ¿por qué el día judío empieza a la noche? ¿Y por qué son 2 días? Bueno, no voy a explicar todo, voy a explicar lo que tenga que ver con Rosh Hashanah, y en alguna otra clase haremos el resto de las cosas. Pero esto es lo que nuestros sabios dicen, de hecho, Dibrei Teira, Ashirim bemakom echad, Aniim bemakom ache. Las palabras de la Teira son pobres en un lugar y ricas en otro. ¿Por qué? Pobres y ricas. ¿Qué significa esto? Que en algún lugar está más explicado un asunto y en otro lugar está más explicado otro asunto. Volviendo al asunto para hacerlo más concreto y claro posible. Rosh Hashanah son 2 días y representa la cabeza del año. Así como la cabeza gobierna el resto del cuerpo, lo que ocurre en Rosh Hashanah gobierna el resto del año. En el judaísmo vemos al tiempo como un cuerpo. Está la cabeza del tiempo, está los pies del tiempo. De hecho, la historia entera de la humanidad entera, la creación entera, es como un cuerpo. Por eso se habla de que estamos en los talones de Moshiach. ¿Qué significa los talones de Mashiach? Que estamos en el momento anterior a la venida de Mashiach, pronto en nuestros días. Y esos son los talones, así como los talones son la parte más baja del cuerpo, y la cabeza, por así decir, la parte más alta del cuerpo. El comienzo de la historia, por llamarlo de alguna manera, la creación, es la cabeza. Y los talones es el final. O sea, estamos hacia el final de, entre comillas, final de los tiempos, no entenderlo como un. Con el sentido cristiano es un error, no se acaba nada, no hay apocalipsis ni nada por el estilo, es una tontería, invento cristiano. Lo que sí hay es la venida del Mashiach, en donde la creación entera pasa a ser de otra manera, etcétera, y los detalles se estudiarán en una clase que tenga que ver con Mashiach propiamente dicho. Volviendo a Rosh Hashanah, cada año no solamente hay una historia global que comienza, por así decir, y llega hasta los talones, sino que cada año tiene su historia particular, que comienza y termina, así como comienza un año, termina un año. Muy bien, esto es lo que significa las palabras Rosh Hashanah, la cabeza del año. En ese día en particular, ¿qué es lo que festejamos? Festejamos el nacimiento del primer hombre. Es el sexto día de la creación. Cualquiera que leyó un poquitito el relato de la creación se va a dar cuenta que son 6 días, es el Dios el universo, el séptimo día descansó, sea lo que fuera que es. No es una clase sobre Shabbes, ni ninguna relación de Shabbes con Bnei Noach. No voy a hablar de ese tema. El punto es que estamos hablando de Rosh Hashaná, es el sexto día de la creación. Solamente para que vean que hay montones de ramificaciones. Sexto día de la creación. Estamos festejando el nacimiento del primer hombre. ¿Por qué? Porque es el ser humano, hombre, cuando digo hombre es hombre y mujer, pero quiero decir, el primer hombre, es el ser humano, el hombre, el que completa la creación y lleva a la creación al, a, por, yo no sé, no me salen las palabras exactas, pero lleva a la creación a su plenitud en términos de que lo que Dios quería es estar revelado en este mundo. Dios podría haber creado un mundo donde él ya está revelado, donde nadie tiene que hacer nada y todo viene de arriba, como por así decir. Pero esto no es lo que Dios quería. Dios quería. No. Dios quería que haya un ser humano que trabaje, se esfuerce y con ese esfuerzo revele la presencia de Dios en el mundo. Esto es lo que Dios quería. ¿Por qué quería esto? El Alter Rebbe, ante esta pregunta, responde en Yiddish. Por un deseo que Dios tuvo, no podés preguntar por qué. ¿Quién soy yo como ser humano? Y esto no es mi respuesta de tibia, que soy un ignorante. Es la respuesta del Alter Rebbe, el fundador del movimiento hasídico, Jabad, etc. El Travis, hoy Travis King Cash, no podés preguntar un por qué. Dios quiso. ¿Y por qué Dios quiso? Anda a preguntarle a Dios. Esto está bien, eso sí lo podés hacer. Pero yo no tengo una respuesta para eso. Dios tiene la respuesta. Muy bien. Cumpleaños del primer hombre. El primer hombre es el centro, y vuelta hombre, mujer, etc. Es el centro de la creación en términos de que él es el que lleva la creación en su plenitud. ¿Cuál es la plenitud de la creación? La presencia de Dios revelada en el mundo, Mashiach, etc. Ahora bien, cuando Dios crea el universo, Dios lo hizo por motivación propia, porque Él quiso. No había nadie ni nada que pudiese despertar en Él la motivación, el deseo de crear. Él quiso crear. Pero en esta creación, por motus propio, por iniciativa propia divina, Dios estableció un sistema. El sistema que Dios estableció es que año tras año, desde el momento inicial de la creación hasta el día de hoy, año tras año el mundo va a funcionar con un, por así decir, un programa, un sistema, un contrato anual. Ese contrato anual se termina al final de año. Y depende del hombre, de vuelta, hombre y mujer, etc. Depende del hombre despertar en Dios el deseo y el placer de volver a continuar el contrato, de renovar ese contrato. Esto es Rosh Hashanah, es el nacimiento del primer hombre, es el que puede llevar la creación a la plenitud, pero depende del hombre despertar en Dios el deseo de ser rey para efectivamente firmar contrato, por así decir, como es en el mundo de los deportes, firmar contrato un año más. Y esta es la idea de otro asunto que aparece acá mencionado, la renovación del reinado divino. Nosotros como seres humanos, aceptando a Dios como rey por sobre nosotros, más allá de los preceptos, porque después de aceptar a Dios, perdón, como rey, ahora tenemos que aceptar los mandatos del rey. Una vez que aceptaste que Dios es el que manda, entonces, bueno, ¿qué es lo que mandás? A, B, C, D, ok, voy a hacer todo lo que vos mandes. Pero el primer paso es aceptar lo que Dios manda. Una vez que aceptamos lo que Dios manda, entonces, perdón, una vez que aceptamos que Dios es el rey, aceptamos lo que Él manda. Porque si no aceptamos que Él es el rey, de repente digo, bueno, cuando quiera, voy a hacer lo que vos decís. Cuando me guste, cuando me convenga o lo que sea. Y cuando no quiera, no. Total. El que manda acá soy yo. No, 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 no. Primero que nada, hay que aceptar que Dios es el rey. Hay que renovar este reinado divino que depende de nosotros. Este es el sistema que Dios estableció. De vuelta, repito, al comienzo de la creación, no había quien renueve nada. Si no había nada. Okay, entonces Dios estableció que Él va a crear el universo. Y nos puso acá, etcétera, etcétera. Luego, año tras año, depende de nosotros renovar ese deseo divino de continuar creando el universo. ¿A través de qué? A través de que nosotros aceptamos el reinado divino. Eso es Rosh Hashanah, aceptar el reinado divino. Posterior a la aceptación del reinado divino está la aceptación de los decretos del rey. Ahí sí están las mitzvot y los preceptos, etcétera, como vamos a estudiar. Paciencia. Y por último, clásico también, asunto de Rosh Hashanah es un día de juicio. ¿Por qué? Muy simple. Porque en ese mismo día, el día en que que Dios creó al hombre, el hombre hizo de las suyas, comió lo que no tenía que comer, no cumplió los preceptos divinos y hubo un juicio. A partir de ahí, ese día es un día de juicio año tras año. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo viví el año anterior? Y de acuerdo a cómo la persona pasa ese juicio, así va a transcurrir el año siguiente. Entonces están al final todos los asuntos relacionados. El comienzo del año judío, que no voy a explicar ahora lo que es el calendario judío y los meses lunares, otra arista que llevaría horas nada más hablar de eso, no lo voy a hacer ahora. Ese comienzo del calendario del año judío, que interesante, empieza en el séptimo mes, porque Tishrei es el séptimo mes, ese es otro asunto. ¿Por qué no es el primer mes? Bueno. Otra historia, Nisan es el primer mes, Tishrei es el séptimo mes, el año cuando empieza en el séptimo mes, en el primer día del séptimo mes, Tishrei. Ok, así se llama ese mes. Y de vuelta, estamos hablando el día que contiene la energía de todo el año, estamos hablando de la renovación del reinado divino que depende de nosotros, de nuestra aceptación de su reinado, de nuestra aceptación de sus preceptos. Y sobre todo esto es el juicio del hombre en Rosh Hashanah. Esto es lo que significa Rosh Hashanah in a nutshell, como dicen en inglés, en un poquito, cortito. Avanzamos. Todo esto está directamente relacionado con el concepto de shofar o shofar. ¿Qué es el shofar? En la práctica concreta, simple, el shofar es un cuerno de un animal. Pero no cualquier cuerno sirve para hacer un shofar. Y hay montones de leyes de lo que es un shofar y cómo es el shofar, etcétera, etcétera. Tiene que ser un cuerno que por naturaleza es hueco. En hebreo, un cuerno hueco se llama shofar. Por ejemplo, un cuerno de carnero, que es como una oveja. Es el macho de la oveja. Pero el cuerno de una vaca, por ejemplo, o el cuerno de un toro, no se llama shofar. En hebreo, en la lengua santa, se llama keren. En castellano es cuerno. Cuerno, cuerno, cuerno de este, cuerno del otro. Bueno, pero en hebreo no es lo mismo. En hebreo el shofar es un cuerno hueco. Y el keren es un cuerno macizo. Si uno ve el cuerno de un toro, de una vaca, etc., es como un hueso. Literalmente macizo por adentro. Es todo. Y el cuerno de una oveja no es macizo. El shofar es un cuerno de carnero. Puede ser de otros animales también. Hay unos cuernos largos que a la gente le gusta mirar. Se llama kudu, es un animal que vive en África. Hay diferentes tipos de cuernos. Ok, no voy a dar una clase de qué cuernos son kosher y qué cuernos no son kosher. En este momento, esto es lo que es el shofar. ¿Por qué hacemos sonar el shofar en Rosh Hashanah? Por un lado, es una mitzvah. La Torá dice, Yom Trua y Elohem, es el día del sonido de Trua. Trua es uno de los sonidos del shofar y hay montones de leyes, otra arista sobre cómo se toca el shofar, cuáles son los sonidos del shofar. Ahora no vamos a entrar en esto. Lo que sí voy a mencionar es que en general los sonidos del shofar llevan a la persona a tshuva, al arrepentimiento, a la conexión, a la introspección. Y de hecho, de los sonidos del shofar se llaman tres. Hay tres sonidos que no voy a explicar todo el asunto ahora: tequía, shvarim y trua, que todos tienen que ver con quebrantar el corazón. Con quebrar el corazón, en el buen sentido lo digo, ¿no? De estar destruido y deprimido, porque la depresión es algo totalmente inapropiado, e incluso Rosh Hashanah también es un momento feliz, es un Yom Tov, es un día feliz, un día festivo, no es un día triste, solemne, pero no es triste, no es lo mismo. Porque sabemos que Dios efectivamente nos va a dar un buen año, porque sabemos que nos va a inscribir en el libro de la vida, porque sabemos que nos va a inscribir en el libro de la parnaza, del sustento, ok, pero no deja de ser un día de chuva. Un día de tshuva, de arrepentimiento también. Y por eso tocamos el shofar. Otra de las explicaciones de por qué tocamos el shofar es porque antiguamente se hacía sonar la trompeta, unas trompetas, cuando se declaraba y nombraba un nuevo rey. Pues nosotros estamos nombrando un nuevo rey, que es en Dios, sobre nosotros mismos, como voy para atrás. Como dijimos antes, la renovación del reinado divino. Que de esto depende de que Dios diga, ok, si ustedes quieren que yo sea rey, entonces lo voy a hacer. Y si ustedes no me quieren a mí como rey, chao, que les vaya bien. Bye bye, el mundo vuelve a la nada absoluta, como si nunca hubiese existido. Esta es la solemnidad y seriedad de Rosh Hashanah. Pero volviendo, este es uno de los simbolismos de por qué tocamos el Sheifal en Rosh Hashanah. Esto lo escribió Rav Sadia Goin. No importa los detalles, el que sabe un poco más bien, el que no sabe, no pasa nada. Estas son las ideas de por qué tocamos el Sheifal. Él escribió 10 ideas. Yo acá solamente traje 2, 3 ideas, no más que esto. El punto es que el Sheifal es la mitzvah de Rosh Hashanah. Es el precepto de Rosh Hashanah. Todo el resto de Rosh Hashanah gira en torno al Sheifal. Que el juicio, que el rey, que los rezos, que bla, 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 todo gira en torno al Sheifal. Mitzvah Sayyoyim Beshoifal, dice el Talmud en Rosh Hashanah, así se llama el tratado talmúdico. Mitzvah Sayyoyim Beshoifal, la mitzvah del día es el Sheifal. Bien, dicho todo esto, la pregunta obvia que nos reúne hoy es, ¿qué tiene que ver esto con Bnei Noach? Aparentemente es algo judaico. Y de hecho, está claro, y no es una cosa mía ni nada por el estilo, está clarísimo que los Yamim Toivim, las fiestas per se, como son las fiestas, no tienen nada que ver con Bnei Noach. ¿No? Punto. Pero Rosh Hashanah sí. Oh, Rosh Hashanah es una fiesta diferente. ¿Por qué? Por un lado, está escrito en el Talmud, pero clarísimo, la frase, yo la traduje acá rápidamente, en Rosh Hashanah, todos los seres humanos, todo dice, Kol Bo Eilam, todos los seres humanos pasan frente a Dios como ovejitas de un rebaño, y Dios va observando una por una, y la Mishnah, que es de donde salió esto en el Talmud, no voy a explicar todo lo que es el Talmud, la Mishnah es una parte del Talmud, la Mishnah dice claramente, ¿cómo sabes esto? Hayoitzer, es un versículo en Tehilim en los Salmos. Hayoitzer, Yahad, Libma, Libama, Meiven y Kolma, Dios forma juntos todos los corazones de los seres humanos, de los seres humanos enteros. Dios conoce los corazones de cada uno, entiende las acciones de cada uno, etc. Esto es Rosh Hashanah. Quiere decir que es un día de juicio, no solamente para judíos, para no judíos también. Quiere decir que si hay un comportamiento que corresponde al día de juicio, vuelvo para atrás a propósito, que la renovación del reinado divino, que la cabeza del año, que el cumpleaños del primer hombre no era un judío, es un ser humano. Muy bien, si hay un comportamiento que tiene que ver con Rosh Hashanah, por lo que Rosh Hashanah significa, como explicamos, entonces evidentemente esto se aplica no solamente a judíos, sino que a no judíos también. Tenemos que entender qué y cómo, ¿ok? Para eso estamos acá sentados, para estudiar. Pero el punto número uno es, tiene que ver con Bnei Noach y está en el Talmud. Nadie puede discutir esto. El Rebe, en una charla que habla de otros temas, simplemente mencionando este asunto de Rosh Hashanah, el 28 de Elul, que de hecho el día que ahora está terminando, ahora es sábado a la noche, está terminando el 27 de Elul, empezando, perdón, el 28 de Elul, el 28 de Elul, 1985, el Rebe, en una charla, dijo clarísimo con estas palabras: Rosh Hashanah es un día de juicio no solamente para el pueblo de Israel, sino también para todos los seres humanos. Y el Rebe concluye, es una página nada más, porque después habla de otros temas, pero en esa página dice: entonces es un momento adecuado. Y el Rebe estaba hablando con sus Hasidim, que eran judíos, religiosos, etc. Jabatnikim. El Rebe concluye diciendo: entonces es un momento apropiado. Rosh Hashanah es un momento adecuado para hablar del tema de los siete preceptos de Bnei Noach con sus ramificaciones y difundir esto, etcétera, como dice el Rambam, que Dios mandó a través de Moshe Rabbeinu en el Monte Sinai de forzar, ese es el texto, Lokuf, forzar, sea lo que fuera que quiere decir, a todos los seres humanos a cumplir los siete preceptos, etcétera, etcétera. Quiere decir que Rosh Hashanah está clarísimo, nadie puede discutir esto, ligado a Bnei Noach también. La gran pregunta es, ¿cómo? Entonces, ¿qué tiene que hacer un no judío en Rosh Hashanah? ¿Qué tiene que hacer un judío, digamos? Es bastante claro, sencillo, entre comillas. Andar a la sinagoga, tenés que rezar el rezo que corresponde. Hay un libro de rezos entero de Rosh Hashanah nada más. Hay otro libro de rezos de Yom Kippur y ahora vamos a estudiar sobre Yom Kippur. Muy bien, tenés que escuchar el Shofar, etcétera, etcétera. ¿Y un no judío? Lo más probable, y a mí me gusta ser directo, sencillo y claro. Lo más probable es que no vaya a una sinagoga y que si quiere ir no lo van a dejar entrar. Depende de qué país, etcétera. En Argentina probablemente no lo dejen entrar. En otros países de Latinoamérica, Colombia, Ecuador, menos lo van a dejar entrar. Es lo más probable. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Tenemos que entender, y este es el objetivo de la clase. Hasta aquí, digamos, ¿qué era Rosh Hashanah? Eso fue la primera parte de la clase. ¿Y qué relación tiene con Bnei Noach? Clarísimo, relación con Bnei Noach está en el Talmud, en Hasides, es algo relativamente simple. Está conectado. La gran pregunta entonces es, ¿qué hace un no judío en Rosh Hashanah? Ese es el objetivo de esta clase. Entender qué sí, qué no, cómo, cuándo y dónde. Vamos a empezar. Términos primero de lo general, después vamos a lo particular. Este es un concepto famoso, está en el Rambam, ahí está la fuente. A mí me gusta poner las fuentes para que la gente los pueda revisar por sí mismos. Algunas están en inglés, otras solamente en hebreo, otras traducidas a español. Eso ya es otro tema, pero la fuente está. La fuente está. El Rambam escribe, entre otras cosas, porque yo solamente puse una parte nada más, entre otras cosas, un no judío que estudia la Torá tiene pena de muerte celestial. Está clarísimo, el Rambam lo dice con esa manera y está en el Talmud, en Sanedrin, página 59, A o B, no me acuerdo. También un no judío que observa el Shabbos tiene pena de muerte celestial. El Rambam lo dice clarísimo, está en el Talmud también. En otras palabras, esto es parte del texto del Rambam, no les permitimos inventar una religión. Yo no copié todas, no traduje todas las palabras del Rambam. No traduje todas las palabras. Son algunas partes que tienen que ver con nosotros ahora. Lo que quiero dedicarme a entender hoy es qué significa inventar una religión. Hay que entender qué es esto, inventar una religión. El Rambam continúa escribiendo. En el mismo párrafo, es un párrafo relativamente largo. El Rambam escribe, un ben noyaj que quiere cumplir uno de los preceptos de la toira. Para recibir recompensa, este es el texto literal de Rambam, para recibir recompensa no le impedimos hacerlo según la ley. Entonces, yo a propósito subrayé, el Rambam no subrayó nada, yo subrayé o puse en negrita dos ideas, dos expresiones de lo que dice el Rambam. Hoy no me importa, digamos, no me voy a dedicar al tema estudio de Torah para los judíos, Shabbos para los judíos, hoy este tema queda afuera, no es el tema de hoy. Hoy el tema es Rosh Hashanah, y el tema es, que yo quiero explicar, ¿qué es una nueva religión? ¿Y qué significa cumplir las leyes según la ley? Bien, nueva religión, en mi humilde opinión, como yo lo entiendo, es cuando hacemos observancias que no están en ningún lado escritas, que son de esa manera. Cuando inventamos ideas. Por ejemplo, si un no judío quiere decir las bendiciones por la comida, que no es el tema de hoy en términos de detalles, pero para entender el concepto, es un ejemplo de algo diferente de lo que vamos a estudiar hoy, y después vamos a estudiar lo de Rosh Hashanah, por supuesto, para eso estamos acá. Si un no judío quiere decir las bendiciones, ¿puede decir bendiciones o no? La respuesta es sí, puede. ¿Debe, está obligado? La respuesta es no. No está obligado. ¿Es correcto? Sí, muy correcto. ¿Debería hacerlo? Y la verdad que sí, pero no está obligado. No podemos decir que está obligado. Pero es algo, si una persona siente que quiere servir a Dios, si una persona siente que quiere traer divinidad a su propia vida, no para tener beneficios, quiero decir, quiere vivir una vida, por llamarlo de alguna manera, digo entre comillas, religiosa, relacionada a Dios, no sé, santificado, qué sé yo, pues claro que sí, deberías decir las bendiciones antes de comer y después de comer. Ok, ¿qué digo? ¿Gracias Dios por darme una manzana? ¿Dónde está escrita esa braja, esa bendición? En ningún lado. No existe la bendición, gracias Dios por darme una manzana, por darme una manzana. Y quisiera comer una manzana. Y después de la comida tampoco hay una bendición que dice, gracias Dios por la manzana rica que me comí. No existe esa bendición. ¿Puedo inventar bendiciones? ¡No! Estás inventando una religión. Igualmente está en el Shulchan Aruch, también en el Código de Ley Judía, en otro lugar, etc., al respecto de no inventar bendiciones, solamente las bendiciones que están en el Talmud. Es todo un asunto largo que ahora no voy a explicar, está explicado en otro lugar. Pero cuando yo invento una braja, es como inventar una religión. No está en ningún lado. Yo, Tubia, ¿quién soy? Nadie. Entonces yo no puedo andar inventando bendiciones. Sin entrar en todos los detalles de lo que es una braja, una bendición, y quién las escribió, y cómo, cuándo, dónde. No es el punto ahora, pero nuestros sabios, subrayo, nuestros sabios, con profecía, con inspiración divina, con un conocimiento extremadamente profundo, etc., ellos diseñaron, no quiero decir la palabra inventaron porque suena raro, pero diseñaron, medio que inventaron, las bendiciones. Basándose en los versículos, hay un versículo en los Salmos, Borja Tashem Lamdeini Juqueja, en el Salmo 119, bendito eres tú, Dios, enséñame tus leyes, tus reglas, tomando diferentes versículos, diferentes ideas, conceptos ampliamente expresados en el Talmud, en el sexto capítulo de Brajois. Ahí están todas las bendiciones. ¿Qué deberíamos decir? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Y por supuesto, generación tras generación, nuestros sabios se ocuparon de explicar y ampliar qué bendición, en qué circunstancia, por qué comida, etcétera. Hoy no es una clase sobre bendiciones, pero hay un texto de bendiciones concreto. Entonces, si un no judío quiere decir las bendiciones, que ya dijimos que puede hacerlo y es algo apropiado, etcétera, ¿qué bendiciones dice? ¿Las que se les canta y como él quiere? ¡No! Las que están escritas en el código de ley judía para judíos también. ¿Todas? Ok, ahí podemos sentarnos a discutir. ¿Cuáles corresponden, cuáles no? ¿En qué circunstancias? Ese es otro tema sobre bendiciones. Está perfecto. Pero ¿qué bendiciones vas a recitar? Las que nuestros sabios dijeron, no una bendición que yo inventé. No puedo inventar bendiciones, está mal. Es parte del concepto de inventar una religión. Entonces, si vos querés hacer algo, lo que se pueda, que vamos a estudiar, de Rosh Hashanah, ¿qué vas a hacer? ¿Lo que vos quieras? No. Lo que hacen los judíos. Ay, ¿por qué los judíos hacen esto? Porque esto es lo que dice el Shulchan Aruch, el código de ley judía, que así se celebra Rosh Hashanah. Yo no voy a inventar cómo celebrar Rosh Hashanah. ¿Quién soy yo para eso? A mí me parece que en lugar de manzana con miel, porque la manzana medio, no sé, vamos a agarrar galletitas con miel. ¡Galletita con miel! No. Pero a mí me gusta más la galletita. ¿Y quién te preguntó qué es lo que te gusta? El asunto es manzana con miel. Entonces, o haces manzana con miel, o no hagas nada. No hagas cosas raras. No inventes cosas raras, porque no existen. No están en ningún lado. A menos que estén en el Shulchan Aruch, el código del judío, diga, ¿puedes hacer esto? ¿Ok? Entonces, hacelo. Pregunta a un rabino, por supuesto. Rabino, ¿esto corresponde a no judíos o no? ¿Ok? Eso lo podemos discutir punto por punto, que sí, que no, cómo, cuándo y dónde. Pero si vas a hacer algo, hacelo según la ley. Hacelo bien. ¿Qué quiere decir bien? Bien significa como se hace en el judaísmo. ¿Por qué? Porque si no estás inventando una religión. Lo mismo, no debería decir este ejemplo, pero lo voy a decir igual porque ya me surge y mi cabeza me está bombardeando para que lo diga. Prender las velas de Shabbat. No voy a discutir ahora si los no judíos cumplen Shabbat, no cumplen Shabbat. No es el asunto hoy. No deben cumplir Shabbat, conclusión, etc. Y quieren prender la vela de Shabbat. Entonces, ¿por cuánto el Talmud dice que no deben cumplir Shabbat? Entonces, si va a prender las velas de Shabbat, en el horario que se prende, sea cual fuere el horario, no interesa ahora. Entonces, como que cumple Shabbat, ¿sabes qué? Prenderla más tarde. No. ¿Cómo prenderla más tarde? ¿Qué judía? Porque las que prenden, en general, las que prenden las velas son las mujeres. ¿Qué judía prende las velas más tarde? Ninguna. Cero. ¿Por qué? Porque está prohibido para el judío. Porque ya es Shabbat, no puede encender fuego. Ah, pero como este no es judío, ¿qué prende la vela más tarde? ¿Qué estus? ¿Qué tontería más grande? ¿Dónde se vio una cosa así? Es inventar una religión. ¿Quién prende velas más tarde? Nadie. Bueno, entonces inventaste una cosa rara. No sé, de repente hay un grupo de no judíos prendiendo velas más tarde. ¡Qué raro! ¡Qué religión novedosa! No existe eso. Yo no estoy diciendo que haya que prender las velas de Shabbat los no judíos. No estoy diciendo esto. Anda a preguntar a tu rabino. Pregunta particular, no general. Esa es otra pregunta. Pero con seguridad, no inventes cosas raras. No inventes observancias que no existen. ¡Que nadie las hace! ¿Quiénes son nadie? Los judíos no las hacen. Y entonces, ¿por qué lo haces vos? ¿De dónde lo sacaste? No sé. Bien. Esto es en respuesta a, de vuelta, ¿pueden Bnei Noach cumplir mitzvot? La respuesta es sí. Mira, el Rambam dice claramente, no le impedimos hacerlo. Pero si lo vas a hacer, tiene que ser según la ley. Al respecto del estudio de Toira, al respecto de la observancia de Shabbos, ahí podemos discutir, el Rambam mismo lo dice, podemos discutir qué, cómo, cuándo y dónde. Ahora no es la clase de eso. Es más estricto al respecto de este tema, listo, es otra clase. Pero en general, no le impedimos hacerlo, pero si lo vas a hacer, hacelo bien. No inventes una religión nueva, por favor, porque está mal. No se hace así. Muy bien. Segundo paso. Existen básicamente dos tipos de preceptos. La palabra preceptos es mitzvot en hebreo, Precepto en singular es mitzvah. Ok, mitzvot, mitzvot. Hay dos tipos de preceptos, bíblicos y rabínicos. ¿Qué significa preceptos bíblicos y preceptos rabínicos? La Torá misma, y lo dice varias veces, indica que está prohibido agregar preceptos a la Torá y está prohibido quitar preceptos. Son 613 preceptos para judíos, 7 preceptos con todas sus ramificaciones para no judíos, punto. No puedes agregar ni quitar. Entonces, ¿qué son estos preceptos rabínicos? Los bíblicos son los que están escritos en la Torá. Que no es tan sencillo, lo repito, no es tan sencillo abrir el libro de la Torá y decir, ah, mira, acá están, una listita, bla, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 613, acá están, no es tan sencillo. Por eso hay una Torá escrita, hay una Torá oral, que no voy a entrar en los detalles de qué es esto, andá y estudiar. Está el libro del Rambam, Sefer HaMitzvot, el libro de los preceptos. Está el Sefer HaChinuch, el libro de la educación, que enumera los preceptos. Y hay otros. Ok, esto es al respecto de los preceptos. ¿Qué es un precepto rabínico, entonces? No es que nuestros sabios digan, ahora la Torá tiene, en lugar de 613, 620, porque son 7 preceptos rabínicos. No. Son 613 y punto. Esto lo dice el Talmud, en Masco, dice al final, clarísimo, 600, Tariag Mitzvot, 613 preceptos. En hebreo se dice así, Tariag, Taf, Reish, Yud, Gimel. Cada letra en el hebreo corresponde con un número. Bien, preceptos rabínicos significa que nuestros sabios indican como obligación hacer tal o cual cosa. Por ejemplo, Hanukkah, que se prende las velitas. ¿Cuánta velita? ¿Cómo? ¿Dónde? No voy a explicar Hanukkah ahora. No nos vamos a ir por las ramas, pero es un precepto rabínico. Bendiciones, interesante. Bendiciones es un precepto rabínico también. En la Torá hay solamente una bendición, es una discusión si son una o dos. ¿Qué? Una bendición, todo el mundo está de acuerdo. Birchas Hamazon, la bendición después de las comidas. Por haber comido pan, no es una clase sobre bendiciones, pero existe una braja. Bejalta, beparsa, beparsa, zeikev, bejalta, besabato, berachto. Vas a comer, te vas a satisfacer y vas a bendecir. Es una braja. ¿Qué hay que decir? Esta es otra clase. Lo podemos discutir en otro momento. Sexto capítulo del Talmud Brajois, como dijimos antes. No es el momento. Pero existen, preceptos rabínicos. Existe, que no son preceptos bíblicos, son rabínicos. Muy bien. Otro paso más. Existen costumbres. Una costumbre no es un precepto rabínico. No. Una costumbre es un comportamiento que a lo largo de las generaciones, presten atención, ¿ok? Es un comportamiento que a lo largo de las generaciones en alguna comunidad se instituyó. Por alguna razón. A veces sabemos la razón y a veces no. Y a veces la razón viene, por ejemplo, cabala, yo qué sé, mística, y anda a preguntarle a los mecubalim, a los místicos, a los verdaderos, ¿no? A los truchos de YouTube. Anda a preguntarle qué, de dónde salió esto y te va a decir o no te va a decir. Esa es una costumbre. Las costumbres, como está escrito acá, le dan como otro gusto, es como sal y pimienta, le dan otro gusto a la observancia, a la celebración, para sentirlo, experimentar las cosas de otra manera, vivir la fiesta de otra manera, y van cambiando. No son estáticas las costumbres. Van cambiando de acuerdo a las generaciones, el tiempo, de acuerdo a la comunidad, diferentes lugares, tienen diferentes costumbres. Y son válidas estas costumbres siempre y cuando, o sea, esto es una condición fundamental, como dicen sine qua non, siempre y cuando hayan sido aceptadas y, no sé si la palabra adecuada o no, homologadas por los grandes sabios de esa generación. Que eso que estamos hablando, ese comportamiento, eso es una costumbre del pueblo de Israel, al punto tal que nuestros sabios mismos dicen, Minag Israel Toirahu, las costumbres del pueblo de Israel son Toira, son parte de la Toira, pero siempre y cuando hayan sido homologadas por estos grandes personajes, los grandes rabinos, etcétera, de cada generación. Bien, entonces ya entendimos, Dios mediante, que es una mitzvah. Cuando la Torá dice, hace tal cosa. Por ejemplo, tocar el shofar en Rosh Hashanah es una mitzvah. Comer matzah en Pesach es una mitzvah. De las 613 preceptos. Ya, volviendo para atrás a propósito, ¿pueden cumplir las mitzvot? La respuesta es sí, si no se trata del estudio en profundidad de la Torá, si no se trata de la observancia de Shabbes, no inventes nada raro, por favor, y hacer las cosas según la ley, si querés, lo podés hacer, perdón, si querés recibir una recompensa, lo podés hacer, no te lo vamos a impedir. Uy, ¿qué quiere decir recibir recompensa? Esto es otra discusión. Paréntesis, hay una tshuva, hay una respuesta rabínica de Rav Moshe Feinstein que no está de acuerdo con esta lectura que yo estoy dando. Pero yo me estoy basando en otras respuestas, el comentario de Radbaz, al Rambam, ok, otros lugares. Y no todo el mundo está de acuerdo con Moshe Feinstein en esto, pero esto es lo que él dice, hay que saber, existe, si escuchan alguna vez, pero el rabino Tuvia dijo, no sé, ok, este se está basando en tal autoridad y este se está basando en tal otra autoridad, existe. Entonces, si el no judío quiere cumplir ciertos preceptos, puede hacerlo. Tiene que preguntarle, volví para atrás. Sí o sí, tiene que preguntar a un rabino para que le diga cómo se hace, para hacerlo bien. Porque si no lo vas a hacer bien, estás inventando la religión. Ya te dije que está prohibido. El Rambam dice, ¿no? Está prohibido. Entonces, tú haces las cosas bien o no lo hagas. Simple. Corto. No, no hay que dar vueltas raras. No inventes nada, por favor. Existen entonces preceptos rabínicos, como vamos a estudiar en un minutito. Todo esto es una introducción a entender a Rosh Hashaná, obviamente. Y existen costumbres de Rosh Hashaná también. Y hay que entender qué corresponde, qué estaría bien para no judíos y qué no estaría bien para no judíos. ¿Y en base a qué? Muy bien, vamos. Mitzvot. ¿Cuáles son los preceptos de Rosh Hashaná? Encender velas de Shabbes o de Yomtev es un precepto rabínico. Nuestros sabios, es uno de los siete preceptos rabínicos. Nuestros sabios establecieron que se deben encender velas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Es otra historia. Nuestros sabios establecieron que se deben encender velas. En general lo hace la mujer. En general no lo hace el hombre, si no hay mujer, porque el hombre está solo, lo debe hacer el hombre para que haya luz en donde va a comer. No hay que olvidarse que antiguamente, 2000 años atrás, no había electricidad. Entonces las luces que la gente encendía era lo que se utilizaba para ver, literalmente, no porque quedaba linda la velita, sino porque lo usaban para ver. Por eso se encienden en el lugar donde uno come también. Montones de leyes de por qué, cómo, cuándo, a qué hora, etcétera, etcétera. Si alguien me pregunta a mí, yo no recomiendo que Bnei Noaj enciendan velas. ¿Está prohibido? No. Yo no voy a decir eso tampoco. No. Pero me parece demasiado judeizado, por así decir. Me parece a mí. Ahora, si alguno lo quiere hacer, lo tiene que hacer como corresponde. Volvemos. Según la ley, no inventes. Hay una frase del Rambam. El Ran también dice lo mismo, que Bnei Noaj no tiene nada que ver con los asuntos rabínicos, así dice el Rambam, con los decretos rabínicos, las prohibiciones rabínicas propiamente dichas, dice el Ran, Rabbeinu Nisim, Gerondi, vivió en España año 1300, 1200. Pero, de vuelta, decir que está prohibido, hay que tener una fuente para eso, hay que tener una fuente. Entonces, punto número uno. Precepto rabínico de encender velas, no solamente de Rosh Hashaná, de Shabbes, de Yom Tov, etc. Precepto rabínico, santificar el día, lo que se llama Kiddush. Precepto bíblico de escuchar el Shofar en Rosh Hashaná. Estamos hablando de Rosh Hashaná hoy. Kiddush también se aplica a otros días, a otros Yamim Tovim, a otras festividades, a Shabbes. Preceptos rabínicos, subrayo, los rezos específicos del día. Hoy no es un momento para una clase del rezo entero, sería larguísimo. El concepto básico del rezo es, cuando necesito algo, se lo pido a Dios. Esto es rezar. Y todas las opiniones, todas, 100% están de acuerdo que si una persona no judía, estamos hablando de un no judío, Ben Noyach, Bas Noyach, necesita algo, necesito dinero, necesito salud, necesito alegría, necesito bla, 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 y le pide a Dios esto que necesita o ella necesita, esa es una mitzvah benatoira. Es una mitzvah bíblica lo que está haciendo. Correcto. Está rezando, está sirviendo a Dios. Después el Rambam dice que esto es todos los días, esto es una discusión, cómo, cuándo, dónde. ¿Ok? Otros capítulos del Tratado Talmúdico de Brajois. Primero, segundo. Pero, en conclusión, los rezos específicos del día de Rosh Hashanah son una cuestión rabínica. La cantidad de rezos, el texto del rezo, etc. Vamos a analizar esto un poquitito más en profundidad. Volviendo al primer paso, encender velas. Pregunta, una mujer o un hombre que vive solo, que no tiene mujer, no judía, barra judío, etc. No judía, no judío, ¿debería encender velas de Rosh Hashanah? Yo respondería no. Esa es mi humilde respuesta. ¿Por qué la respuesta es no? Porque hay que ver quién es la persona, en dónde está parada en su observancia, qué es lo que quiere lograr con el sentido de esas velas, qué es lo que va a hacer después de encender las velas, cómo va a pasar. Hay que ir más en detalle. Hay que saber, esto es fundamental y es algo global, que la respuesta ante la misma pregunta, cuando la pregunta proviene de diferentes lugares, la respuesta no es siempre la misma. Puede ser que una persona la respuesta sea sí, anda, enciende velas, y puede ser que otra persona la respuesta sea no, no enciendas velas. Pero entonces el rabino está re loco. Este le pagó, él dijo que sí, el otro no pagó, dijo que no. No, no pasa por el dinero. Pasa por entender la circunstancia, la situación de esta persona en particular. ¿En dónde está parada en su vínculo con el judaísmo, en su vínculo con Dios y bla, bla, bla? Entonces la respuesta va a ser tal o cual. ¿Respuesta global? No, no enciendan velas, ni de Shabbos, o sea, ni el viernes a la tarde, y no voy a entrar en los detalles de qué, cómo son las prohibiciones de Shabbos y cuándo encienden las velas. No, no quiero entrar en esto, ni enciendan velas de Rosh Hashanah tampoco. Si alguno tiene una pregunta particular al respecto, puede hacer una pregunta particular al respecto y habrá que ver cómo se analiza la situación, etcétera, porque yo tampoco conozco a todo el mundo. Pero las respuestas tienen que ver con cada persona, con el nivel espiritual de esa persona, dónde está parado. Imagínense, una persona que uno ni sabe, uno dice, el rabino dijo que prenda velas y el tipo está pensando, anda a saber en qué tonterías mientras prende las velas. A veces la gente, para que sea claro, ni siquiera abandonaron el cristianismo y ya está prendiendo velas de Shabbos. ¡Ay! ¿Qué debe estar pensando cuando prendió la vela? Le prendió una velita a un santo de no sé dónde. Pero el rabino dijo que se puede prender velas. No, así no. No, señor. Eso no. No está bien. No se hace así. Por eso hay que entender a la persona. Hay que saber de dónde viene la pregunta, dónde está parado esa persona en su observancia, etcétera, para poder responderle más en particular. Pero cuando uno habla en general, ¿encender velas? No. Punto. Vamos al siguiente. Santificar el día, Kiddush. ¿Debería un no judío santificar el día de Rosh Hashanah en particular, que es lo que estamos hablando, o Shabbos, Yom Tov, etcétera? No. ¿Por qué no? Es lindo que el vino y el vaso y la copa y qué sé yo y qué sé cuánto. Claro, pero cualquiera que haya leído alguna vez el texto del Kiddush se va a dar cuenta que no está escrito para Blei Noyaj. No, señor. El texto del Kiddush habla de la salida de Egipto, habla de la elección de Dios por el pueblo de Israel. Dice que esto lo hizo para la persona que está haciendo el kiddush, digamos, para la persona que está haciendo la ceremonia con el vino, que etcétera, que nos sacó, nos en plural, a nosotros, se incluye a sí mismo. Y es una tontería lo que está diciendo. Ah, entonces cambiemos el texto. Vamos a decir que los sacó a los judíos de Egipto y que... Momentito, momentito. No inventes una religión, por favor. Haz las cosas según la ley. Por eso insisto en este asunto y no voy a cansarme de insistir en este asunto. No cambies el texto del Kiddush. Pero es más lindo cuando dice que además Dios nos dio los perritos lindos que hacen guau guau. ¿Y eso? No sé, a mí me gustan los perros. Entonces puse en el Kiddush agradeciendo a Dios por los perros. No, eso es inventar una religión nueva. No, eso no es hacer las cosas según la ley. Entonces no lo hagas. Volvemos, Kiddush. ¿Deberían santificar el día? No. Esto es un precepto rabínico. Paréntesis. Para el que sabe un poquito más profundo, es un precepto bíblico, Kiddush, santificar. Pero ¿Cómo se cumple ese precepto bíblico de santificar el día? Como dice la Torá, en los 10 mandamientos, recuerda el día de Shabbat para santificarlo. Nuestros sabios aprenden ahí, en Parshas Yitro, que hay que santificar el día de Shabbat. Pero puedes santificar con las palabras. Hoy es un día santo. Ya hiciste Kiddush. Ya santificaste el día. Pero a mí me gusta tomar vino.
Soy medio borrachín.
¿Te gusta tomar vino y por eso haces Kiddush con vino? Momentito. Eso es un precepto rabínico. ¿Entiende la diferencia? Una cosa es santificar el día, como diciendo hoy es un día santo. Listo. Y otra cosa es la ceremonia de Kiddush que nuestros sabios establecieron, cómo debe hacerse, cuándo debe hacerse, con qué debe hacerse, bla, bla, bla. ¿Qué texto decir? Ese texto no tiene nada que ver con Breinoia. Entonces no lo hagas, por favor. No lo hagas, porque estás diciendo cualquier cosa. Cosas que no te corresponde decir. Entonces, ¿hacer la ceremonia de Kiddush? No, me parece que no tiene ningún sentido. ¿Querés decir cuando llega Rosh Hashanah, oh, Baruch Hashem, hoy es Rosh Hashanah, hoy es un día especial? Ok, me parece muy bien. ¿Hay un texto específico que deberías decir? No, no hay un texto específico para decir. Porque nuestros sabios no lo establecieron. No podés inventar una bendición. Volvemos para atrás. No me inventes religiones, por favor. No podés inventar una bendición tampoco. Es una ley en el Shulchan Aruch, literalmente. Entonces no digas, bendito eres tú Dios que nos ha dado el Rosh Hashanah. Es un día tan lindo en el cual puedo ver Netflix todo el día. No me inventes bendiciones, por favor. No. Y no miramos Netflix en Rosh Hashanah como vamos a estudiar en un minutito. Era una ironía, un sarcasmo mío. No inventes bendiciones, no inventes nada. ¿Querés decir un texto? Podés, pero sin bendición. ¿Qué es una bendición? Baruch atah Hashem, bendito eres tu Dios que nos ha dado el Rosh Hashanah para estar todo el día durmiendo. No, eso no existe, esa bendición. No la hagas, está mal. Pero podés decir que sea la voluntad de Dios que hoy sea un día especial y que yo pueda aprovecharlo para tener un año bueno y ser inscripto en el libro de la vida, en el libro de los tzadikim, de los justos, en el libro de la parnaza, del sustento. ¿Querés decir todo esto? Lo podés decir. Podés pasarte todo el Rosh Hashanah diciendo esto, si querés. No hay ningún problema. Entonces, en este sentido, Kiddush, santificación, podés hablar del tema, incluso con tus propias palabras, no decir una bendición inventada, no inventes nada, pero no hagas la ceremonia. No. La ceremonia está escrita para judíos. No tiene nada que ver esa ceremonia. ¿Querés tomar vino porque te gusta tomar vino? Ok, sos medio borracho, tomate todo el vino que quieras, pero no mezcles. No estoy haciendo Kiddush cuando tomo vino. No hagas Kiddush. Toma vino si querés, pero no hagas Kiddush. Porque no corresponde. El texto del Kiddush es para judíos. Fue escrito para judíos. Ay, pero a mí me gustaría... Todo lo que quieras. Anda a quejarte al 0800, nuestros sabios. Ellos establecieron el texto que se dice y todo el pueblo de Israel entero usa ese mismo texto. Palabra más, palabra menos, pero básicamente el texto es el mismo. Entonces no inventemos nada, por favor. Escuchar el shofar. ¿Puede un no judío escuchar el shofar? Sí, claro. ¿Está obligado a escuchar el shofar? No. Entonces, si un no judío no escuchó el shofar en Rosh Hashanah, ¿le falta algo? No. ¿Va a tener un año malo? No. ¿Le va a faltar trabajo? No. ¿Y si un no judío escucha el shofar, ahora va a tener mucho dinero este año? Bueno, no sé, no creo. ¿Qué sé yo? Depende de Dios. Y Dios, obviamente, hace un juicio basado en las acciones del año pasado, en los compromisos que uno toma para el año siguiente. No porque escuchaste el shofar. Ok. No estás obligado. Obligada, siempre es lo mismo, sí, hombre y mujer en este caso. No estás obligado. ¿Querés? Ok. Ocúpate de ir a algún lugar en donde toquen el shofar como corresponde. Volvemos para atrás, según la ley, querés hacer las cosas, hacelas bien, no hagas cualquier cosa. ¿Puede un no judío, él o ella, hacer sonar el shofar? Sí, podría, tenés que saber cómo se toca. No porque hagas, eso es, ok, el que sabe tocar instrumentos de viento le va a salir re bien. Tenés que saber la forma en que se toca, el periodo que tiene que haber una tequía, tiene que ser un sonido largo, shvarim son tres sonidos cortos. trúas son nueve sonidos más cortitos. Ok, tenés que saber las leyes de cómo se toca el shofar. No se toca cualquier cosa, no es hacerlo sonar nada más. No es una trompeta que suena y ya está. No, hay leyes. Hay leyes. En el final del Tratado Talmúdico de Rosh Hashaná están todas las leyes. En el Shulchan Aruch están todas las leyes del Código de la Judía, etc. Tenés que saber tocar el shofar. ¿Cumplió una mitzvah uno judío si tocó el shofar? Ojo, la mitzvah es escuchar el shofar. Escuchar el shofar, no tocar el shofar. El que toca el shofar también está escuchando, pero la mitzvah es escuchar el shofar. Por eso la bendición que se recita es lishmoya kol shofar, escuchar, no litkoya, no tocar el shofar, no hacer sonar el shofar. La mitzvah es escuchar el shofar en Rosh Hashanah. De vuelta, ¿puede un no judío escuchar el shofar? Sí. ¿Está obligado? No. ¿Puede tocarlo? Solamente si sabes hacerlo. Si no, estás haciendo cualquier tontería y no tiene ningún sentido. ¿Cumplió el no judío, subrayo, si toca el shofar como corresponde? Bueno, no estaba obligado a cumplir nada. Entonces, ¿tocó el shofar? Más tocó el shofar. Genera el no judío el mismo efecto espiritual de la voz de Dios y, bla, 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 y todo lo que significa en la mística judía el shofar. El no judío cuando toca el shofar lo hace sonar como corresponde. ¿Genera todo eso? La respuesta es no. El Alter Rebbe lo dice clarísimo más de una vez en sus discursos hasídicos. No. Tiene otro efecto. ¿Cuál, cómo, la diferencia? No tengo la menor idea, porque nunca lo había escrito, pero no es el mismo efecto. Sin lugar a dudas. Y la Treve lo dice clarito. No. Este es el sistema. ¿Por qué? Porque Dios se vinculó a sí mismo con el pueblo de Israel a través de los preceptos, de manera tal que cuando el judío hace el precepto, que lo que sea, que corresponde y como corresponde, Dios está ahí y él se vincula. Y Dios no generó ese vínculo con los no judíos. Guste o no guste, es la realidad. Esto es lo que significa, en términos más profundos, digamos, el concepto del pueblo elegido. No porque somos mejores, sin tonterías que la gente le gusta decir para justificar su antisemitismo. Hay un vínculo a través de los preceptos. Esto es lo que quiere decir. Rezos específicos del día de Rosh Hashaná. ¿Un no judío debería hacer esos rezos? ¿Debería agarrar un libro de rezos, tomar un libro de rezos judíos, se llama Majzor, no importa? ¿Debería tomar un libro de rezos judíos y rezarlos, todos los rezos que aparecen ahí? No. ¿Por qué? Porque vas a encontrar que también fueron diseñados para judíos y tienen montones de asuntos que tienen que ver con judíos y son inapropiados recitarlos a través de los, digamos, por los no judíos. No tiene nada que ver. ¿Hay conceptos en el rezo que tienen que ver con no judíos? Sí, también. Como dijimos anteriormente, el Talmud mismo dice, es un día de juicio para los judíos también. Y hay varios lugares, repito, varios lugares a lo largo del rezo judío en donde se menciona también los no judíos y todos los seres humanos y el juicio para todos los seres humanos y que reconozca toda la creación. Yeida kol poul ki atofe alto y que sepa todo lo que tú hiciste, que tú lo hiciste. Y eso, esto está hablando de los no judíos también. Que todo el universo entero reconozca la presencia de Dios y que se revele la presencia de Dios para todo el mundo. Entonces, hay frases, ideas, conceptos constantes a lo largo del rezo judío de Rosh Hashaná que hace referencia a los no judíos también. Por ser un día de juicio para los no judíos también, el Talmud lo dice. Pero eso no significa, eso no justifica que los no judíos hagan todos los rezos tal y cual aparecen para los judíos con el Mahzor y levantarte temprano en la mañana y decir esto, y decir esto, y decir esto. No. No, porque toda esa estructura fue diseñada para judíos. ¿Esto significa que un no judío no puede rezar el día de Rosh Hashaná? No, no, no. Yo no dije eso. De ninguna manera. Como dijimos antes, es una discusión entre nuestros sabios, no es tan sencillo, pero el Rambam opina, Maimónides opina, que el rezo es una mitzvah diaria, todos los días. Todos los días. Rambam no opina lo mismo, Nachmanides no opina lo mismo. Nachmanides dice que la mitzvah concreta es cuando necesitas algo, pedís, y eso es la mitzvah. Si no necesitas nada, no hay mitzvah de rezar. Y nuestros sabios pusieron toda una estructura alrededor de esto, diciendo reza 3 veces por día a los judíos, etcétera, etcétera. Pero Maimónides claramente dice, en sus leyes de rezos, que es una mitzvah todos los días. Entonces, si un no judío quiere rezar, lo puede hacer. Lo puede hacer. Rezar exactamente lo mismo que está rezando el judío es recitar cosas que no le corresponden. Es recitar frases, gracias que nos sacaste de Egipto. ¿Sí? ¿Cuándo te sacaron de Egipto? Si vos no. Y nos diste la toira. ¿Sí? ¿O vos no? Entonces, estás recitando cosas que están mal. ¿Podés diseñar tu propio rezo? Sí. No podés inventar bendiciones. Esto ya lo dije varias veces. Pero podés diseñar tu propio rezo. Dios, necesito un año bueno, que es tan grande y tan poderoso. ¿Qué sé yo? Podés inventar el rezo que quieras. Podés decirte Tehilim, Salmos, como vamos a ver en un minutito. Y está más que bien. Pero utilizar el rezo, el libro de rezo judío, para no judíos, es un error. Es un error. Está mal. Avanzamos. Esto era al respecto, perdón, antes de avanzar. Esto era al respecto de los preceptos, tanto bíblicos como rabínicos, de las velas, el kiddush, etc. Hay costumbres en Rosh Hashaná. Yo puse acá, entre paréntesis, Chabad. A propósito puse esto, porque yo soy Chabadnik, o por lo menos me considero. Intento. Entonces yo hago esto. Yo no puedo hablar de lo que no hago. Porque no, simplemente no lo hago. No tiene ningún sentido. Entonces yo puedo enseñar lo que yo sí hago. ¿Hay otras costumbres? Sí, hay costumbres sefaradim que hacen otras cosas. Hay costumbres de otros hasidim que hacen otras cosas. Ok, yo no te puedo decir que está bien o que está mal. Yo te puedo decir lo que yo hago. Y yo puedo enseñar esto. Y la razón por la cual lo hago es porque yo me considero un seguidor de mis rebbeim, de mis rabinos, por llamarlo de alguna manera, de mis líderes y qué sé yo, los líderes de Chabad. Y esto es lo que yo hago, esto es lo que yo voy a enseñar. Ah, y hay gente que hace otra cosa, pues anda a preguntarle a otro. Así de sencillo. Anda a preguntarle a otro. Y todos los significados y cosas profundas que dicen los demás, porque es re lindo cuando se... Yo no lo hago, así que no lo voy a enseñar tampoco. Avanzamos. Costumbres. Subrayo, esto es todo lo que ven acá, son costumbres de Rosh Hashanah. Comer jala, pan. Jala es un pan. No voy a entrar en el detalle ahora de lo que significa la palabra jala, que significa porción y qué sea porción. Y que... No voy a explicar esto. Pero la idea de una jala es pan, pan redondo. ¿Por qué comemos pan redondo? Comemos pan redondo en Rosh Hashanah, jala redondo en Rosh Hashanah, porque el tiempo es como una espiral, el tiempo es como un círculo que empieza, termina, etc. ¿Esto significa que si no comiste pan redondo en Rosh Hashanah, tu año va a ser un desastre y vas a perder todo tu dinero? No. No. ¿Estás obligado a comer pan en Rosh Hashanah? ¿Sos un no judío? No, tampoco. No. Si sos judío, podemos discutir si estás obligado a comer pan en Rosh Hashanah por ser un Yom Tev. Ok, podemos discutirlo. Pero si no sos judío, no estás obligado a comer pan. Y si no tenés jala redonda y querés comer pan, pues anda a comprar un pedazo de pan y come un pedazo de pan. ¿Qué tanto lío? No, pero tiene que ser redonda. Y si no es redonda, entonces el año será un desastre. No, no es así. Es una costumbre. Come jala redonda. Comer manzana con miel. También es una costumbre de Rosh Hashanah. ¿Para qué? Para tener un año bueno y dulce como la miel. Paréntesis interesante mencionar, la miel original, cuando la Toira dice varias veces que la tierra de Israel es una tierra que fluye leche y miel, se refiere a leche de cabras y miel de dátiles. No está hablando de la miel clásica que uno compra en cualquier lado, de miel de oveja, iba a decir, qué bestia. Miel de abejas, no. Leche de cabra y miel de dátiles. Los dátiles son muy dulces. Y tienen un líquido, por así decir. Ok, bien. Pero la costumbre es comer manzana con miel, manzana dulce con miel, etc. ¿Pueden Bnei Noyaj comer manzana con miel? Sí, claro, pueden. Claro que sí. ¿Están obligados a comer manzana con miel? No. ¿Qué pasa si no comiste manzana con miel? ¿Tu año va a ser amargo? No. No. Es una costumbre. Se llama un siman, una buena señal. Buscamos, intentamos que nuestro año, queremos, expresamos nuestro deseo de que nuestro año sea efectivamente dulce. Pero si no comiste manzana con miel, no te va a pasar nada. tu año no va a ser amargo. No vas a sufrir ese año porque no comiste manzana con miel. No. No, 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 no. Esto no es la forma en que funciona el judaísmo. Por el otro lado, al revés. Porque hayas comido manzana con miel en Rosh Hashaná. ¿Qué pensás? ¿Que este año va a ser todo color de rosas y todo lindo y todo y nunca va a haber sufrimientos? ¿Y todo va a ser dulce? Ojalá. Pero, en general, la gente tiene dificultades en la vida, de todo tipo. Ay, yo comí manzana con miel el año pasado. Y el año pasado también. Y el pasado también. Y el pasado también. Y el pasado también. Y el pasado también. Y podemos seguir acá una lista larga. Y no todos los años la pasé muy bien. Después podemos discutir que obviamente todo lo que viene de arriba es bueno. Y sí, yo también creo en esto. Y Rabbi Akiva, Kol de Avid Rahman Letav Avid, todo lo que Dios hace lo hace para bien. Y Nahumish Gamzu, Gamzu Letoiva, esto también es bueno. Ah, ok, es verdad. Tenemos fe y confiamos en Dios, etc. Pero en la práctica es todo dulce como la miel y hay cosas que no. ¿Y pero no comiste manzana con miel? ¿Qué pensás? ¿Que por comer manzana con miel estás forzando a Dios a que ahora toda la energía que vendrá del Dios, el Creador, será toda dulce como la miel? Ojalá fuese así, pero no. El servicio a Dios no es forzar a Dios a hacer tal o cual cosa. Porque medites con esto o aquello, de esto o aquello asunto, no estás forzando a Dios a darte esto o aquello. No, 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 no. Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Y nosotros pedimos, eso está bien, puedes pedir lo que quieras, cuando quieras, etc. Pero forzarlo a Dios, no. Entonces, volviendo para atrás, ¿puede un no judío comer manzana con miel? La respuesta es sí. Lo que yo escribí acá es un texto que se dice, Yirotzo me lo manejo, en hebreo es Yirotzo me lo manejo, Yetejad Yaleinu, Vayem lo no me acuerdo exacto el texto, no hay diferencia de decir esto o no. Que sea tu voluntad, Mesuka, que renueves para nosotros un año bueno y dulce. Es una petición que hacemos. ¿Puede hacer esto un Benoyach? Sí, puede hacerlo. ¿Debería decir una bendición por la manzana? La respuesta es, antes yo dije que sí. Lo correcto es decir bendiciones. No estás obligado, pero de la misma manera que tampoco estás obligado a comer manzana con miel. Comer cabeza de un animal, que en realidad lo puse así a propósito, animal. En el Shulchan Aruch está escrito comer cabeza de cordero. Imagínate el coso ahí en el medio de la mesa. No sé quién lo hace, está re loco. Yo no lo haría, mi mujer creo que me echaría de mi casa y yo saldría corriendo. Tampoco es lindo. La gente come cabeza de pescado. ¿Puede un Benoyaj comer cabeza de pescado? Sí, ¿por qué no? ¿Te gusta? Enjoy. ¿Se recita algo al comer la cabeza de pescado? No. En Jabat nosotros no recitamos nada, comemos cabeza de pescado con el simbolismo de que seamos cabeza y no cola en este año. Y si no comiste cabeza de pescado, no voy a repetir todo lo que hice con la manzana con miel. Si no comiste cabeza de pescado, tu año va a ser la cola. No, 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 no. Es un simbolismo. Es un simbolismo. Es una costumbre, etc. Comemos granada, una fruta granada, que lo que se come son las semillitas adentro, porque representan los méritos que uno tiene adentro. La granada por afuera es amarga, por adentro es dulce, como una persona que a veces por afuera se la ve desagradable, pero por adentro es muy cariñosa y qué sé yo. Ok. La granada está relacionada con los preceptos también, es el Talmud, en Hagig habla de este tema. Sea como fuere, la costumbre es comer granada. Si no tenés granada, no comas granada. Y si no te gusta la granada, no la comas. Pero querés comerla, podés comerla, decir la bendición que corresponde. No se dice ningún yehirotzen en que sea tu voluntad ni nada por el estilo. Simplemente se come granada pensando, simbolizando que tengamos muchos méritos en este año. Como la granada tiene muchas semillitas. En el mundo Ashkenazí, Ashkenazí, no voy a entrar en todos los detalles que significa, son los judíos que venimos de Europa. No, los sefaradim comemos zanahorias también. ¿Por qué? Tipo ensalada de zanahoria. Porque la zanahoria en yiddish se dice mern. Mern es como mer, más. En yiddish se dice también mer, más. Que tengamos mucha abundancia. Entonces comemos zanahoria. ¿Esto quiere decir que te comes un plato así de grande de zanahoria? No. A mí personalmente no me gusta mucho la granada. Agarro una semillita, dos semillitas, la como, es dulzón y otra cosa. A mí tampoco me gusta mucho la cabeza de pescado. Agarro un pedacito de pescado que haya quedado dentro de la cabeza y como y ya está. No es que hay que comerse toda una cabeza de pescado, ni toda una granada, ni 3 kilos de zanahoria. Comes un poco de zanahoria, ¿te gusta la zanahoria? Come un poco más. En general no se comen comidas ácidas ni agrias. La menor cantidad de limón posible. Y no se come vinagre en Rosh Hashaná. ¿Por qué? Y porque no queremos un año ácido y vinagre y amargo. No. Se aprovecha el tiempo al máximo posible. No miramos Netflix, como yo dije antes. No hay que mirar nunca igual, pero no importa. No miramos tonterías, no leemos el diario. Tiempo que tengas libre, decí Tehilim. Decí Salmos, como yo puse acá. Recitar Salmos, aprovechar el tiempo, es el mismo concepto. Aprovechamos el tiempo al máximo posible. Decimos Salmos, estudiamos Torá, pero principalmente Salmos. ¿Por qué? Porque el estudiar Torá involucra la mente de la persona, involucra los conocimientos de la persona. Entonces no hay una entrega total, digamos, a Dios. Salmos es mucho más simple, mucho más plano, por así decir. Buscamos simplemente aceptar el reinado divino. Tashlich. ¿Qué significa la palabra Tashlich? Acá yo puse un dibujito a propósito. Esta era la famosa jala redonda. Este dibujito a propósito. Ven, hay unos pececitos y unos tipos ahí con pececitos. Bien, ¿qué es esto? Tashlich es una palabra de todo un versículo. Sashlich, Bemezulo, Isiom, Kol Hatoisom. Le pedimos a Dios que eche, de echar, de tirar en las profundidades del mar todos nuestros pecados. Esto le pedimos a Dios. ¿Qué significa Tashlich? Tashlich es una ceremonia en la cual se recita, es cortito, se recita un texto de Mija. Y se relaciona Mija, menciona, perdón, los tres atributos de misericordia. El profeta Mija, no me recuerdo el número ahora de capítulo y versículo, pero Mija recita los Mikel Kamoich, no dice, ah, vamos a beber el Pesach, todo un versículo, ¿quién es un Dios como tú? ¿Quién es poderoso como tú? No dice, ah, bueno, que perdonas el pecado, beber el Pesach, que no observas el pecado. Ok, decimos todo ese versículo y termina, son varios versículos, termina diciendo, y echas en las profundidades del mar todos nuestros pecados, o todos sus pecados, mejor dicho, lo dice el profeta. Recitamos esto, recitamos después un salmo, y lo hacemos en general frente a un cuerpo de agua que tenga peces. ¿Por qué peces? Los peces tienen el ojo siempre abierto, no tienen párpados. Y esto representa el ojo abierto divino protegiendo a cada uno de nosotros. Pero no le echamos panes a los peces. No sé, leí, alguien me mandó que echar pan a los peces. No, 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 che, ningún pan de nada. A nadie, no. No. Simplemente nos paramos frente a un cuerpo de agua. Por ejemplo, en Buenos Aires, los que conocen, algunos van al Parque Centenario, al laguito que hay en el Parque Centenario. Por ejemplo, en La Plata, en la sinagoga que yo manejé, etcétera, 20 años, teníamos una pecera con peces y nos parábamos frente a la pecera y decíamos Tashlich. Porque el río está muy lejos, en La Plata son como 30 kilómetros de donde nosotros vivíamos. Hay otros que van a otro parque, Parque de Saavedra, acá allá, no importa. No es lo que va a cambiar. Ay, si no hiciste esto, tu año va a ser. No, no, ya lo dije varias veces. No. Son costumbres. Y si no lo hiciste, no estás obligado a hacerlo tampoco, Sobrin Ben Noyaj. No hay que tomarse las cosas como no son. Hay que poner cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar. Muy bien. Esto es lo que me pareció a mí para explicar cómo es el asunto Rosh Hashaná, leyes, costumbres, etcétera, para Bnei Noyaj. Veo que hay un montón de preguntas, así que denme un segundo que chequeamos las preguntas. Muchas gracias por los saludos. Que sea con braja y atzlaja. ¿Cómo los judíos? ¿Qué observancias podemos hacer y cuáles no en Rosh Hashaná? Esto fue toda la clase. Los no judíos tenemos obligación de celebrar Rosh Hashaná y Yom Kippur. No. ¿Un Ben Noyaj puede cubrirse la cabeza? Sí, puede cubrirse la cabeza. Yo no recomendaría una kipá, propiamente dicha, parece demasiado judaico, pero puede cubrirse la cabeza con otra cosa, sin duda. Ok, César tiene una pregunta interesante. Si dice las bendiciones que es para judíos, ¿no es inventar un noajudismo? No. Porque eso ya está, entre comillas, inventado por nuestros sabios. Las bendiciones están cada una establecidas, cuándo se dicen, cómo se dicen, qué se dice, etcétera. Entonces no es inventar nada, es simplemente recitar algo que ya está ahí. Ahora, el Talmud dice claramente, en el sexto capítulo de Brajois, no me acuerdo la página ahora, 35, 36, qué sé yo, 33. El Talmud dice claramente, hay dos versículos que se contradicen. La Shema Aretz Umloya, a Dios le pertenece la tierra y todo lo que la llena. Y otro versículo dice, a Shomaim, Shomaim, la Adam, los cielos son cielos para Dios y la tierra la dio en manos de los hombres o a los hombres. Entonces, momentito, ¿la tierra le pertenece a Dios o le pertenece a los hombres? Nuestros sabios explican, un versículo está hablando antes de bendición, entonces la tierra le pertenece a Dios y todo lo que la llena le pertenece a Dios. El segundo versículo está hablando después de la bendición. Y esos versículos están hablando del hombre en general, no está hablando solamente del judío. No significa que hay una obligación de decir las bendiciones. Después están incluso las autoridades rabínicas que dicen que por cuanto es algo lógico, que lo acabamos de estudiar en el Talmud. Es algo lógico el tema bendiciones. Los preceptos lógicos también son obligatorios para Bnei Noach. Ramban dice eso, Rabbeinu Nissim dice eso también. Otro Rabbeinu Nissim, no el mismo que antes, Nissim Goin, que los preceptos lógicos, Bnei Noach están obligados también. Entonces, podrías decir que el concepto de bendición está dentro de los preceptos lógicos. Hay autoridades que dicen que el concepto de bendiciones está dentro del precepto de no blasfemiar, porque tiene que ver con la boca, con la palabra, hay diferentes opiniones. Pero no es inventar una ley, no. Si no tenemos esa halajá, no se nos puede acusar por no hacerlo. No, claro. Julio pregunta si las bendiciones hay que decirlas en hebreo solamente. No. Decirlas de manera que entiendas, es mucho más poderoso. Vas a aprovecharlo más. Marcelo dice que el libro del Rabino Espinosa tiene toda una ceremonia de Rosh Hashaná, inclusive con el Shabbat. Pues yo no estoy de acuerdo. En todo caso, pregúntale a él. No, no, no concuerdo. Eso es inventar. J.M. Ferrer, una pregunta. ¿En qué momento se sabrá exactamente el nombre verdadero de Hashem? ¿Antes de la llegada de Mashiach o después? No sé. De pastos después. En las comidas, cuidado con el exceso. Pregunta Ligia, ¿podemos traer a nuestra mente los pecados anteriores y pedir perdón a Dios, golpear el pecho izquierdo por ello y decir no volver a hacer? Sí, pero eso es de Yom Kippur, no de Rosh Hashaná. En Rosh Hashaná no se mencionan pecados. En Rosh Hashaná no se hacen biduim, no se hacen confesiones, excepto cuando se escucha el shofar. Rosh Hashaná no es un día para mencionar los pecados, todo lo contrario. Estamos buscando méritos para tener un buen año, etc. Así que Rosh Hashaná no es el día para mencionar pecados. No. Un segundito. Preguntan Marcelo y Julia si se puede recitar Tashlich. Sí, se puede recitar Tashlich. Y la de la manzana que está en la presentación también. Sí. Acá me pregunta cómo mudarme a Israel. No sé. Roberto pregunta si sería adecuado, como simbolismo, los no judíos no dedicar esos 2 días a cosas triviales. Ay, se me fue. No sé dónde fue para la pregunta. Ah, la borró. Ok. Sí, no dediques las cosas a, no dediques el tiempo a cosas triviales. Correcto. Estaba, la respuesta es sí. ¿Podemos prender una vela leemos salmos? Nadie prende velas cuando leemos salmos. No sé de dónde salió eso. Esteban pregunta, ¿cuál debería ser la actitud mental correcta que uno debería tener para vivenciar el día? Aceptar a Dios como rey.
¿Qué sería lo más correcto para hacer este Shaná para los Bnei Noyaj? Aceptar a Dios como rey. ¿Slijos podemos realizarlo? Pregunta Virginia. No tiene ningún sentido. Si te fijas, el texto de Slijos está totalmente diseñado para judíos. No tiene sentido. Es mencionar algo que es falso. Es un texto diseñado para judíos. Alma, no sé si alguien tiene preguntas. Tashlich. Se hace el primer día de Rosh Hashaná al atardecer. Martes. Martes. Hacia el atardecer. Antes del anochecer. No lo tengo en español, esa es la verdad. En inglés está en internet. En inglés está disponible en internet. Yo no lo tengo en español. Pero se puede buscar, no, no es grave, no es complejo. Veo otras preguntas en YouTube, un segundito. Alex pregunta si pueden cocinar el Rosh Hashaná. Sí, por supuesto. Ariel pregunta si puede un ángel discutir con Dios. No es una discusión. Al respecto de Iob, no es una discusión, es una propuesta del ángel. Pero bueno, es para charlarlo, no es el asunto de la clase. Ok, Climaco también tiene una pregunta sobre si la Torá tiene 10 mandamientos, ¿por qué son 7 para hijos de Noyaj? Es un error. Los 10 mandamientos son para judíos, no son para no judíos. Alondra pregunta si los noágidas pueden componer cánticos para Yem. Sí, pueden. Yendri pregunta, ¿qué pasa si se hace Tashlich y en vez de los peces se lo comen los patos? Es que no hay que darle nada de comer a nadie, ni a los patos ni a los peces. No sé qué patos estás hablando. El tema de los peces tiene que ver con los ojos abiertos, como ya expliqué. Eina pekijo, así se dice en el Talmud, en el Zohar. Eina pekijo, el ojo abierto de Dios. No hay que darle de comer a nadie en ese sentido. No es darle de comer a animales. No sé de dónde salió eso. Roberto pregunta, ¿sería adecuado para no judíos no dedicar eso? Ah, esto ya lo hablamos. Sí, hay que dedicarlo. A ver. ¿Y recitar salmos? Sí, claro que sí. Hay que recitar salmos. Pregunta a Londra si pueden dar diezmo a la sinagoga. Sí, ¿por qué no? No estás obligada. ¿Cuáles son las provisiones de Rosh Hashaná? Alex, no, ahora no es el momento porque sirve una clase para judíos. No, no es el objetivo. No. ¿Cómo debemos pedir perdón por nuestro país a Hashem, los Bnei Noyaj? Perdón por el país. Tenés que pedir perdón por las cosas tuyas, no del país. ¿Qué significa realmente el nombre de nuestro verdadero Dios? Oh. No sé. Es una pregunta demasiado amplia. Muy bien, gente. Espero que haya sido claro. Espero que podamos tener un año bueno, un año dulce, ser inscriptos en el libro de la vida, en el libro de la salud, en el libro de la parnasa, en el libro de la alegría, en el libro de los tzadikim. Que podamos realmente crecer, estudiar, conectarnos con Hashem. No sé, Alma, si quieres decir algo más.
Por ejemplo, ustedes cuando comienzan Rosh Hashaná es a la caída del sol de lunes, ¿no?
Correcto.
El no judío tiene que empezar a esa misma hora, por así decir, como sentarse a estudiar Teilim, no sé. Pero en esa misma hora no
Sí.
hay problema en la hora.
Sí, es el mismo horario, porque el tiempo ese es el tiempo que empieza ese día. Sí.
Perdón, también sería apropiado si uno quiere leer el libro de Jonás. Había escuchado eso también.
Eso se suele estudiar en Yom Kippur, no en Rosh Hashaná.
Ah, ok. Entonces me confundí.
Eso es de Yom Kippur, sí, Yoina, de Yom Kippur.
La historia de Hannah de
Eso
Salomón.
sí es de Rosh Hashaná, el primer capítulo de Shmuel.
Ok.
Si no me acuerdo mal, es el primer capítulo de Shmuel, Shmuel Aleph, el primer libro de Shmuel, el primer capítulo. Hanna y Pnina, el Cana. Sí.
Gracias, Rafa.
Sí. Muy bien, gente, que tengamos un buen
Lo
año
mismo.
y sea un año de estudio y de desarrollo. Buena semana para todos. Igualmente. Oh, amén.